Hernando, este tema es de una intensa controversia jurídico-política. Por eso me parece, por lo menos precipitado a mí, que la ministra del Interior, frente a esta votación, haya salido triunfalista Nancy Patricia Gutiérrez a proclamar a los cuatro vientos. Fue un triunfo del gobierno. ¿Cuál triunfo del gobierno? Uno no puede hablar de triunfos del gobierno, puede decir que fue un triunfo del país, pero es que hasta ahora el tema está en el limbo, porque entra a la consideración, análisis, estudio, vaya usted a saber cuánto se va a demorar realmente esta determinación en la Corte Constitucional. Es una decisión muy, muy importante, Hernando.
Darío, mire, para explicarlo de manera muy sencilla a los oyentes, lo que vamos a ver, esto es una especie de VAR, el videoarbitraje, porque como usted señalaba, algunos dicen que ganaron y otros también dicen que ganaron. Entonces será ese árbitro, que para este caso es la Corte Constitucional, quien va a definir si hubo o no gol, y ese gol a quién favoreció. Darío, ¿por qué ese tema llega a la Corte Constitucional? Mire, desde el pasado marzo, el presidente de la Cámara le consultó a ese tribunal si debía o no darle trámite a las objeciones, y la Corte le respondió que no se iba a pronunciar porque su competencia solo se activaría cuando precisamente concluyera el trámite de las objeciones en el Congreso. Sobre la base entonces que las objeciones ya pasaron su trámite en el Congreso, según ese acuerdo político, la ley estatutaria objetada pasa a un control previo de la Corte Constitucional. Es decir, todavía no es ley, no pasa sanción presidencial, y es la Corte Constitucional la que tiene que determinar qué fue lo que pasó. ¿Qué podría pasar en la Corte, Darío? Aventurémonos en esos escenarios. La Corte, mire, podría tomar una decisión de fondo sobre lo que pasó en el Congreso con las objeciones, pero también puede pasar otra cosa, Darío, y es que la Corte se declare inhibida para estudiarlo, y en ese caso le pase la pelota al Consejo de Estado. Ahora, si la Corte asume propiamente competencia, también aventurémonos en ese camino de qué tendrá que estudiar la Corte. Primero, verificar si las objeciones presentadas por el gobierno fueron de inconstitucionalidad, como sostienen quienes afirman que el Congreso no podía tramitarlas, o de conveniencia, como sostiene el mismo presidente. ¿Esto por qué? Porque en las leyes estatutarias no puede existir objeción sino por inconveniencia. Si la Corte determina que son de inconstitucionalidad, la rechaza y inmediatamente pasa el articulado a sanción presidencial. Pero si la Corte dice que son de inconveniencia, podría analizarlas de fondo. Y en este caso, Darío, viene un segundo derrotero, una segunda meta volante, por hablar en términos de ciclismo, y es si el trámite en el Congreso cumplió con los requisitos. Y para esto, la Corte debe establecer si en el Senado y sobre todo en la Cámara y sobre todo en el Senado, ellas fueron rechazadas o no, con el margen de votación que Darcy nos estaba explicando. Es decir, si los 47 votos que el martes consiguió la oposición son suficientes para negar las objeciones del gobierno, o si prevalece la tesis gubernamental sobre que no se obtuvo mayoría. Y en ese tercer evento, después de superado eso, Darío, la Corte va a tener que llegar a una tercera meta volante, y es determinar específicamente si hubo esa mayoría, y entonces las objeciones fueron aprobadas, si se archiva todo el proyecto de la ley estatutaria de la JEP, o lo que diría la lógica, que solamente se archivan los 6 artículos objetados. Darío, es una maratón, y obviamente, permítame señalar nuevamente, esto de lo que se trata es de un VAR, de ver si hubo o no gol. Y será la Corte Constitucional la que determine a quién favoreció. Pero en todo esto también hay un elemento fundamental. Como es un trámite inédito, la Corte Constitucional no tiene términos específicos para adoptarlo. Lo que esperamos todos es que lo haga de manera rápida.
Hernando, ¿En qué circunstancias podría determinar y por qué la Corte que pasa todo ese tema a la consideración del Consejo de Estado?
Darío, usted recordará, para efectos de responderle esa pregunta, lo que pasó hace un año y tanto con las denominadas circunscripciones especiales de paz, donde se consideró que era el Consejo de Estado el que debía determinar si hubo o no mayoría para hundirlas. ¿Por qué? Porque como se trataría entonces de una discusión sobre una decisión adoptada por el órgano directivo del Senado y no por la plenaria, en ese caso no hablamos propiamente de una ley, sino que hablamos propiamente de algo similar a un acto administrativo. Y quien tiene la competencia en Colombia para estudiar las controversias relacionadas con la emisión de ese tipo de actos no es la Corte Constitucional, sino el Consejo de Estado. La Corte Constitucional tiene como función primigenia el estudio de leyes o de intentos normativos, como son las leyes estatutarias. Por el contrario, el Consejo de Estado tiene la competencia para efectos de estudiar actos ellos distintos, como por ejemplo las determinaciones que toma la mesa directiva de una de las dos cámaras legislativas.
Doctor Hernando Herrera, ¿deberían declararse impedidos los magistrados de la Corte Constitucional cuando llegue este proyecto, porque además ya conocieron de él?
No, Darcy, porque aquí se goza de una inmunidad. Si bien es cierto que existe en principio una causal de impedimento genérica o de recusación, que es que cuando un juez ya conoció un determinado asunto no puede volver a pronunciarse, aquí por así decirlo esa eventual inhabilidad está purgada, porque es la misma Constitución la que garantiza que sea la Corte Constitucional, en el caso de las leyes estatutarias, la que pueda estudiarlas en una primera fase y en una segunda fase como se está dando ahorita. No obstante, claro, existirán personas interesadas en presentar esas recusaciones, pero desde el punto de vista jurídico, yo creo que la Corte Constitucional tiene plena competencia para hacer esta revisión. Y dicho sea de paso, también, Darcy, todos debemos solidarizarnos con la Corte Constitucional, porque esto que reveló el fiscal general y que usted comentaba también más temprano es absolutamente escandaloso. Cuando se hostiga a los jueces, no solamente peligra la independencia de la rama, sino de la democracia, sobre todo de la Corte Constitucional, que es un bastión en nuestro sistema de Estado Social de Derecho.
Todo esto, Darío, lo que está poniendo de presente es un sistema político que llegó al bloqueo. Que el gobierno tenga esta circunstancia inédita en los últimos tiempos de carecer de unas mayorías permanentes desemboca en esta situación de incertidumbre y de zozobra frente al proyecto de la JEP. Yo tengo la sensación, como ciudadano, que vio lo que pasó en el Congreso, que aquí perdieron todos, porque lo que se vio fue un Congreso incapaz de llegar a un acuerdo patriótico y resolver, como esperábamos los colombianos, que resolvieran en el mismo Congreso, sin tener que estar mandando a otras instancias lo que era de su competencia, que era decidir unas objeciones. Me parece que las deliberaciones hubieran podido llegar a un punto adecuado con convenir una o dos de las objeciones que sí habrían tenido mayoría en el Congreso y no generar toda esta incertidumbre frente al proyecto completo. En relación con lo que ha dicho el doctor Herrera, que yo suscribo la teoría de que toda la JEP naufragó, no aplica en ninguna circunstancia. Digamos que hundida toda la JEP no es un escenario que hoy pueda estar a disposición, porque el presidente solo objetó 6 artículos. Digamos que en el más extremo de los casos caerían 6 artículos, pero el resto de la ley entraría en vigencia. En relación con la aritmética, a mí me parece que las cuentas del gobierno son cuentas adecuadas. Finalmente, el señor Iván Márquez no se ha presentado a cumplir con su curul porque no ha querido. Es como si se descontara la curul de un vago ausentista. Es igual. es el ausentista que no fue. Es un señor que tiene una curul y no ha puesto la cara para cumplir con las responsabilidades de su curul. Entonces mal la podrían descontar. Y por la jurisprudencia anterior de la Corte, con Aída Merlano o sin Aída Merlano, por la aproximación de las que ha aceptado la jurisprudencia en fallos anteriores, la mayoría daría 48, como lo dice el gobierno. Aceptar otra cosa sería un contrasentido o premiar a quien no se presenta a cumplir con su responsabilidad legislativa teniendo la curul. Esa curul está ahí esperando que llegue el señor Márquez. Si el señor Márquez decide ser senador, llega y vota. Si él hubiera querido salvar las objeciones de la JEP, habría podido llegar ayer. Si Iván Márquez se hubiera hecho presente en el Congreso, pues habrían tumbado lo que el gobierno proponía y no fue así. Pero en todo caso, la sensación aquí es una sensación muy amarga sobre la incertidumbre que se genera cuando dos fuerzas en tensión tienen una representación equivalente, tan parecida, que terminan es bloqueando decisiones del Congreso de la República. Nos queda un mal sabor a todos los colombianos.